Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto estar con ustedes en este programa que se llama Franca Controversia, que es el programa de entrevistas que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina, siempre con el equipo de producción, con Bernardo Arreola, el señor puntilloso que sufrió muchas transformaciones a lo largo de este año, siempre al pie del cañón, Bernardo Arreola, con Juan Pablo Ochoa, con Nancy Andrade, con Abraham Acosta y con Alejandra Cervantes en la producción general y también en los controles. Nos da mucho gusto compartir este programa que es el 109 de Franca Controversia, en un año que ha sido muy internacional, que estuvimos en países tan distintos como Inglaterra, Holanda, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Paraguay y una gran cantidad de ciudades que siempre nos escuchan, como por ejemplo la ciudad de Córdoba en Argentina, Manizales en Colombia y Lima en Perú, además de Loja en Ecuador, donde siempre tenemos una audiencia que comparte con nosotros. Programa especial, programa de fin de año, programa navideño. Hoy tengo el gusto de tener aquí en cabina a dos grandes compañeros del Centro Universitario de la Ciénega. Usted seguramente los va a identificar por sus voces. En primer lugar está con nosotros el doctor Joel Salazares, conductor de La Pipeta, profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Es un investigador en el campo de la química y es un gran divulgador de la ciencia. Doctor Joel, bienvenido a Franca Controversia.
Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio.
Y también con nosotros la otra cara del programa La Pipeta, que es un programa de divulgación científica. Ella es la doctora Erandis Deni Torres. Ella ya estuvo con nosotros hablando en un par de ocasiones sobre temas muy distintos. También doctora, profesora, investigadora en el campo de la química. Doctora Erandis Deni Torres, bienvenida de vuelta a Franca Controversia.
Gracias por la invitación, doctor Farina, y un placer pues compartir con usted los micrófonos. Desde La Pipeta también recibo un saludo.
Lo primero que quiero preguntarles, para ubicar un poco a nuestra audiencia, ustedes son investigadores en el campo de la química, ustedes trabajan en laboratorios, pero también son una de las voces reconocidas del Centro Universitario desde la radio, desde esta emisora. ¿Cómo se sienten ustedes cuando hacen una investigación y luego comparten los datos en un programa como La Pipeta? ¿Cuál es la sensación que tienen los investigadores al hablar de temas científicos en un programa de radio? Doctora Deni.
Prácticamente, doctor, pues las publicaciones que nosotros realizamos van dirigidas a público especializado, público técnico, me refiero a las investigaciones ya de artículos científicos. Y el programa de La Pipeta para nosotros es un medio por el cual podemos difundir los resultados a la población en general de una forma que sea pues amena para el público y de una forma que también pues la aprovecha la sociedad en este caso, que es la parte de la ciencia.
Doctor Joel, ¿usted cómo se siente cuando deja su laboratorio, deja sus clases y viene a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara a hablar con la gente y contarle cosas que tienen que ver con la ciencia?
Bien, doctor, pues yo creo que en este punto yo siento que al venir aquí a los micrófonos a expresar a lo mejor algo de lo que nosotros hacemos en investigación o de lo que leemos o compartimos de otros investigadores, siento que estamos complementando nuestra función, ¿no? Porque creo que es importante, ¿verdad?, tener una cultura de la investigación en el sentido de estar produciendo, ser productivos, tener resultados de laboratorio, generar a lo mejor algunas ideas o conocimientos, pero si no complementamos con la difusión de esos resultados, de esos conocimientos, creo que pues estamos a la mitad o quizás a menos de la mitad, ¿no? Hay que dar a conocer a la población en general, por ejemplo, a tu audiencia, ¿no? Aquí en Franca Controversia, a lo mejor datos que pueden ser útiles y entonces de esa manera pues sacar un provecho para la población e incluso también conocer qué se está haciendo, en qué se está trabajando, porque eso también ayuda a incluso atraer más estudiantes, estudiantes a este tipo de universidades, a este centro, y pues es un complemento para mí. Yo en realidad siento que es complementar esa actividad.
¿Cómo se le ocurre pensar en los temas? Por ejemplo, la semana pasada hablaban ustedes de la alquimia a la química actual, es decir, de el antiguo arte de tratar de buscar la piedra filosofal, de buscar la vida eterna, a lo que se hace ahora de manera ya más científica, más minuciosa, con equipos en laboratorios. ¿Cómo se les ocurre un tema así?
Bueno, yo creo que muchas de las veces sí nos ponemos a discutirlo, escuchamos también sugerencias, a veces estamos discutiéndolo con el equipo aquí de radio, de producción, a veces fuera, para tratar de tener un tema que agrade al público, ¿no? Pero sobre todo pensamos en que tenemos que hablar, desde luego, algo en lo que a lo mejor nosotros podemos aportar un poco y que podemos explicarlo con términos que sean entendibles para la población, ¿no? Porque no podemos traer aquí un lenguaje muy técnico. Por ejemplo, si bien es cierto, yo tengo por ahí algo de genetista, ¿no? Yo desarrollo cuestiones de investigación en genética de poblaciones o un poco de toxicogenética, y si traigo un lenguaje muy, muy técnico, pues siento que sería lo mismo traer la información que no traerla, porque la mayoría de la población quizá no lo va a entender, ¿no? Entonces, siempre aceptamos sugerencias, vemos qué temas podemos desarrollar que sean de interés a la población, pero sobre todo buscar aquellos donde nosotros podamos explicar algo que sea entendible.
Los escuché en un programa que me pareció increíblemente llamativo, que me pareció muy esclarecedor, que yo no lo habría pensado, no lo había imaginado desde el punto de vista de dos investigadores de la química, cuando hablaron de la resaca, de los efectos de la resaca, de si es cierto todo lo que se dice. Doctora Deli, ¿cómo se siente usted cuando habla de un tema así como la resaca, que es tan cotidiano, pero desde un punto de vista científico?
Pues prácticamente el objetivo del programa de radio es justamente tomar temas de interés de la sociedad en ese momento, pero también tomar temas que rayan un poquito como en qué tanto es mito, qué tanto es verdad. Entonces, en la parte científica nos damos a la tarea de hacer la investigación de, por ejemplo, para la resaca, cuáles remedios sí tienen un fundamento que a lo mejor pueden ayudar a la persona en esa situación, y cuáles son los remedios que son un poquito más mito.
¿Y cómo sienten ustedes del otro lado a la audiencia cuando la gente les comenta y les dice, eso me interesa, eso quiero saber, gracias por explicarme esto?
Prácticamente, pues para nosotros sí es un estimulante, ¿no? Sí es un aliciente saber que nos están escuchando, y pues bienvenida a las preguntas, ¿no? Porque retroalimentan, al contrario, el programa.
¿Tienen ustedes un espacio de divulgación fuera de la pipeta? ¿Hay otro ámbito donde ustedes puedan hablar tan libremente de estos temas?
Pues yo creo que tan libre no, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir que sí participamos pues en otras actividades de divulgación, por ejemplo, conferencias o congresos, haciendo obviamente también publicación de artículos, ¿no? Pero no nos sentimos tan libres como aquí en la radio, ¿no? En la radio, insisto, que tratamos de tener un lenguaje que sea no técnico, sino que más entendible para el público, en público en general. Entonces, eso también nos pone a pensar, ¿no? También nos pone a estar analizando cómo tengo que decir las cosas, ¿no? Para que sean entendibles, y eso ayuda a repensar lo que técnicamente tenías planeado, para que ahora quede igual, bien explicado, pero pues con otro lenguaje, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno hacer eso, es muy interesante, ¿no? Y hace un momento nos preguntábamos, o nos preguntabas, doctor, ¿cómo le hacen para elegir los temas? Pues yo, por ejemplo, aquí tengo que destacar mucho la función de la doctora Deni, ¿no? Que ella siempre tiene más ocurrencias que yo para poder elegir temas y que sean así de interés cotidiano, ¿sí?
Estamos en Franca Controversia, no es la pipeta, estamos en Franca Controversia. Estamos hablando con el doctor Joel Salazar y con la doctora Deni Torres, conductores de la pipeta, son investigadores, son científicos, trabajan en laboratorios y se sienten libres hablando en un espacio como este de la radio. Hoy precisamente la invitación es para hablar sobre los avances del conocimiento científico. En este año, lo que nos dejó la pandemia, lo que aprendimos, lo que la ciencia está descubriendo. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación y vamos a continuar aquí hablando con nuestros compañeros conductores de la pipeta, la doctora Deni Torres y el doctor Joel Salazar. Pausa y continuamos aquí en Franca Controversia.
Mm-hmm. No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre los avances del conocimiento científico, lo que hemos visto en este año, también lo que hemos visto durante la pandemia en cuanto al aprendizaje de la ciencia, lo que nos enseña la ciencia, lo que sabemos de epidemias, pandemias, vacunas. Y para eso está con nosotros la doctora Erandis Deni Torres. Ella es profesora investigadora del Centro Universitario de la Ciénega, conductora de La Pipeta, y su colega también conductor de La Pipeta, el doctor Joel Salazar, igualmente profesor investigador. Usted puede escucharnos, puede seguir nuestra transmisión a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter e Instagram como @RadioUDGOcotlán. También puede buscarnos como Franca Controversia. Estamos en Facebook, estamos en Twitter e Instagram. Y si se perdió alguno de nuestros 109 episodios con este, usted los puede escuchar en nuestras plataformas de iVoox y Spotify. De paso, un gran saludo a la gente que nos escucha siempre en Radio Libre de Paraguay, gente que nos retransmite y que siempre está muy al pendiente de saber cuáles son los temas con los que estamos provocando aquí en Franca Controversia. Hablemos un poco con nuestros invitados de lo que están invitando, de lo que están investigando, perdón, en este momento. Doctor Joel, en este momento, ¿qué se encuentra investigando? ¿Qué está haciendo en cuanto a sus investigaciones?
Bien, pues digamos que uno de nuestros proyectos más recientes es acerca de la variabilidad genética a la susceptibilidad de infección de COVID. Eso quiere decir que, por ejemplo, nosotros hemos pensado ya en investigar qué tan susceptible es contraer la infección del coronavirus, ¿no? Y ¿por qué hemos pensado en esto? Porque pues hemos visto que, por ejemplo, en ciertos grupos laborales o por ejemplo nosotros aquí como profesores en la Universidad de Guadalajara hemos visto que hay familias que fueron más perjudicadas por el COVID, ¿no? Hay familias donde incluso se perdieron dos o tres miembros de la familia, y hay otras familias donde no hay infectados de COVID. Entonces ahí sale la pregunta de que si la infección del coronavirus realmente tiene que ver con alguna cuestión genética. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es diseñar, pues, digamos, como un perfil genético. Vamos a tratar de investigar ciertos genes o cierto número de genes que se supone dan susceptibilidad al coronavirus, y eso queremos pues implementarlo, no exactamente como un test o una prueba diagnóstica, pero sí que tengamos a lo mejor el análisis de un grupo de personas, un grupo de personas que sea representativo al menos por la región, y que veamos qué tantos genes hay de susceptibilidad al coronavirus y qué tantos genes hay de no susceptibilidad.
¿Sí? Hace poco, hablando con el doctor Pedro Guerrero en estos pasillos, me decía que él, cuando tuvo COVID, se dio cuenta de que en su familia las personas que tenían un cierto tipo de sangre habían tenido COVID, y las que tenían otro tipo de sangre no habían tenido COVID, y todos conviven en el mismo ambiente. ¿Va por ahí la investigación, doctor?
Puede ser desde el punto de vista genético, en el que, bueno, el tipo de sangre pues también tiene, digamos que los diferentes tipos de sangre es debido a una variabilidad genética, ¿no? El que yo pueda tener cierto tipo de sangre pues está determinado por ciertos genes. Entonces, así también el poder contraer la infección de coronavirus puede estar determinado por ciertos genes. Entonces, en ese sentido va más o menos por ahí la investigación. Pero también había que aclarar que la susceptibilidad al coronavirus no es únicamente genético, ¿no? Nosotros estamos aportándole o estamos buscando esa parte, qué tanto hay de aporte genético, pero también obviamente el ambiente, las comorbilidades de cada persona, obviamente su sistema inmunológico, etcétera. Pues son muchos factores los que pueden contribuir, ¿no? Pero yo creo que es como armar las piezas de un rompecabezas, ¿no? Y entonces hay que poner una pieza que nos está dando información acerca de la cuestión genética.
Qué importante la aclaración del doctor Joel, sobre todo porque en muchos ámbitos todavía se piensa en absolutos, o sirve o no sirve, o ayuda o no ayuda, y eso lo único que hace es polarizar las opiniones. En el caso, por ejemplo, de las vacunas, que dicen o sirve o no sirve, ¿no? o me vacuno o no me vacuno, como si solamente tuviéramos dos elementos, como el bien y el mal, como si realmente la ciencia pudiera decir esto es un absoluto. Qué buena la precisión. Doctora Deni, en este momento, ¿en qué está trabajando en sus investigaciones? ¿Qué anda haciendo la doctora Deni?
Somos, con el doctor Joel colaboramos, somos parte de un cuerpo académico, estoy dentro de la misma investigación que acaba de comentar el doctor Joel, pero adicionalmente ahorita estamos trabajando con muestras de pacientes con periodontitis y en mi caso me está tocando hacer pruebas de estrés oxidativo de este tejido. Entonces, algo que sí notamos nosotros en la pandemia y que creo que la población está de acuerdo con nosotros, al menos en México, es que se dio tanta atención a los pacientes con COVID-19 que se dejó de lado, por ejemplo, a pacientes con hipertensión, a pacientes con diabetes mellitus, incluso varias de las cirugías que estaban programadas se tuvieron que cancelar por la cuestión de la pandemia y pues sí se dejó de lado, ¿no?, esta parte. Entonces, en mi caso, yo estoy retomando la investigación con estos pacientes de periodontitis que no tienen tanto que ver con pacientes con COVID, pero sin embargo es una parte importante también de la problemática, ¿no?, de la salud en este caso.
Hay muchas enfermedades que se dejaron de lado en este tiempo de la pandemia, no porque no sean importantes, sino porque
la emergencia sanitaria.
La emergencia, sí. El coronavirus convirtió, digamos, a la pandemia en el foco de todas las atenciones. Yo venía escuchando en la radio recién que hubo un aumento muy grande de gente con problemas del talón y de las piernas, por precisamente cambiar los hábitos, por ya no usar tacones, por ya no salir a caminar, y aparecieron muchos otros casos que no están siendo atendidos. Me parece interesante siempre que la gente se plantee cómo cambia la vida de uno a partir de una pandemia. En nuestro tema fuerte, en lo que queremos hablar el día de hoy, si pudiéramos dar cuenta de algunos avances del conocimiento científico, ¿qué descubrimos este año en lo que va de la pandemia? ¿Qué fue eso que aprendimos a partir de la ciencia?
En lo particular, de las cosas que yo puedo destacar, número uno, que aprendimos a trabajar en equipo de forma eficiente, me refiero a los científicos, por ejemplo. Con anterioridad como que estaba más dividido, por ejemplo, los médicos en su línea de trabajo, químicos en su línea de trabajo, epidemiólogos en su línea de trabajo, y la pandemia pues nos hace reajustarnos, nos hace colaborar y nos hace pues afrontar el reto que tenemos.
Doctor Joel.
Sí, pues yo creo que también si nos preguntamos qué avances o si realmente fue un año para la ciencia, pues podrían ser preguntas que no tienen una sola respuesta, ¿no? Habría que puntualizar también que dependiendo qué aspecto revisemos. Por ejemplo, yo puedo señalar que hubo muchos avances respecto a en el área, obviamente, de virología, el área de biología molecular, etcétera. ¿Por qué? Porque pronto apareció un virus e inmediatamente, en unos cuantos meses ya estaban describiendo la biología del virus, ya estaban describiendo pruebas diagnósticas, ya estaban describiendo nuevos tratamientos, incluso haciendo modelos de interacción o modelos para diseñar formas de transmisión del virus y que esos modelos ayudaran a implementar nuevas medidas de contención que impactan en salud pública. Entonces, por ese lado tuvimos todos esos avances, incluso no se diga las vacunas, ¿no? Que por primera vez podemos mencionar que tuvimos empresas que pudimos decir son empresas que se dedicaron a diseñar de manera muy rápida, muy acelerada vacunas, y que pues son incluso empresas que algunas utilizaron, digamos así, tecnologías nuevas, novedosas, no son tecnologías convencionales, ¿sí? Lo convencional era hacer vacunas con un virus atenuado, por ejemplo, y ahora ya hay nuevas tecnologías para hacer vacunas. Entonces, todo eso son avances, ¿sí? Por ese lado yo podría decir que fue el año de la ciencia, ¿no? Para estas áreas, porque hubo todos esos avances. Pero también no podemos dejar de mencionar que incluso hubo áreas o hubo algunos investigadores donde, por ejemplo, estuvo truncado sus proyectos de investigación, sus financiamientos, sus carreras, la forma de comunicar o de transmitir los conocimientos que se tenían, por ejemplo, ya todo fue virtual, o incluso pues los avances, ¿no? Muchos campus universitarios cerraron, o incluso quiero pensar que hubo algunas carreras que a lo mejor estuvieron a punto de desaparecer y que eran carreras que iban a aportar pues científicos, ¿no? O alumnos a la ciencia. Entonces, podemos verlo desde esos dos puntos, ¿no? Hay aspectos donde sí podemos decir que hubo muchos avances, pero también habría que mencionar que hubo otros inconvenientes.
Ustedes que están en el campo de la química, ¿sienten que los reflectores de la ciencia, de la investigación, apuntan hacia ustedes ahora que se convirtieron como en el centro de atención, en los más chiqueados, como decimos aquí?
Bueno, yo en mi experiencia personal, yo creo que, otra vez vuelvo a decir, hubo aspectos donde sí, a lo mejor me siento beneficiado, ¿no? Por ejemplo, si podemos hablar de que tuviéramos publicaciones relacionadas con el tema de COVID, yo creo que nos hubiera beneficiado, porque los lectores científicos ahora se dedicaron a hacer publicaciones gratuitas. Todo el tema que fuera relacionado con COVID sería gratuito y rápido, ¿no? Rápido sacaban las publicaciones. Entonces, por ese lado, a lo mejor sí hubiéramos podido tener, a lo mejor, como cierto avance o beneficio. Pero también en nuestro cuerpo académico, aquí está la doctora Deni, que no nos deja mentir, pues algunos de nuestros financiamientos, de nuestros proyectos fueron truncados, ¿verdad? Incluso, pues el hecho de pertenecer a un sistema nacional de investigadores estuvo limitado porque nuestras publicaciones no aparecieron en el tiempo que nosotros normalmente calculábamos o esperábamos, ¿no? Teníamos ciertos artículos, iban a aparecer a lo mejor en 3-4 meses, lo que nosotros más o menos calculábamos, y resulta que por la pandemia las revistas dejaron de publicar, o los revisores pues estuvieron en casa, confinados, y entonces eso hizo que se retrasaran las investigaciones. Entonces, podemos decir que hay de las dos partes, ¿no?
Para nuestra audiencia que está en distintos países de América Latina, los que también tienen órganos que se llaman CONACYT en otros países, en el caso del Paraguay, el CONICET en el caso de la Argentina, una de las formas de evaluar el trabajo de los investigadores y de los científicos es ver qué publicaron y dónde publicaron. Se conocen como revistas de alto impacto, las clasifican por cuartiles, y esas revistas tienen un proceso bastante riguroso para publicar algo y pueden tardar mucho tiempo. Entonces, para entender un poco lo que nos explica el doctor Joel, esto significa que los investigadores hacen su trabajo, hacen sus investigaciones, pero la industria editorial de las revistas, de las publicaciones, fue mucho más lento en el caso de la pandemia, y eso hace que los trabajos no se alcancen a publicar a tiempo, no se vean y por lo tanto no cuenten como una investigación a la hora de ser evaluados, aunque hayan hecho el trabajo. Así funciona. También aquí escuchamos alguna vez una crítica fuerte a ese sistema de evaluación, pero así funciona la producción científica, creo que en toda América Latina. Vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y a la vuelta continuamos hablando con la doctora Deni Torres y con el doctor Joel Salazar, los conductores de La Pipeta, los científicos que hablan en la radio. Pausa y volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre los avances del conocimiento científico en este tiempo vertiginoso, acelerado, en el cual nos cae una pandemia a nivel mundial y la ciencia, la industria farmacéutica, los que producen vacunas, los que estudian medicamentos, comienzan una carrera desenfrenada para tratar de contener precisamente una pandemia que la humanidad no había vivido de esta manera, por lo menos en los últimos 100 años, desde aquella mal llamada gripe española. Siempre aclaro que le decimos la mal llamada gripe española porque en realidad era una gripe que había surgido en otros países europeos, como Francia, como Suiza, pero después de la Primera Guerra Mundial, que finalizó precisamente en 1918, era España en donde había más libertad de expresión y los periódicos españoles empezaron a publicar que había una epidemia. Y de ahí les quedó el mote de gripe española, aunque no precisamente se pueda decir que fueron los españoles los que dieron origen a esa gripe. Estamos hablando con la doctora Arandis Deni Torre, con el doctor Joel Salazar. Ellos son investigadores, son químicos, son conductores del programa La Pipeta. Y aprovecho para enviar un gran saludo a toda la gente que sigue día a día nuestras transmisiones. A veces no alcanzo a leer los comentarios al aire, a veces me escriben después. Hay mucha gente que escucha los podcasts y me hacen preguntas. Dicen, deberían preguntarle esto, deberían preguntarle lo otro. Y no siempre empatamos en tiempo, pero siempre los tenemos presente a nuestros oyentes de distintos puntos de América Latina. La respuesta que tuvimos a la pandemia, esta respuesta acelerada de parte de la ciencia, ¿podrían explicar cómo es que se da algo así, que la ciencia estaba ya, no digo preparada, pero lista quizás para entrar al conflicto y responder de manera muy acelerada a esta pandemia? ¿Cómo se da ese proceso?
Yo considero que fue como una respuesta ante el reto, ¿no?, de la emergencia sanitaria que se plantea, porque tradicionalmente, por ejemplo, para desarrollar en este caso una vacuna, se tiene que pasar por todas las fases de lo que se conoce como ensayo clínico, que son en sí 5 fases. Entonces, usualmente para completar estas 5 fases, tiempo aproximado va de 5 a 10 años, dependiendo del tipo de desarrollo que se va a hacer. Pero ahora en cuestión de la pandemia, pues vimos que en cuestión de 6 meses a 7 meses ya estaba desarrollada la primera vacuna y posteriormente las que siguieron, ¿no? Entonces, nosotros sí observamos un aceleramiento en cuestión, en este caso, de las industrias farmacéuticas para poder dar solución, en este caso, con la vacuna.
Doctor Joel, ¿por qué cree que se dio esta aceleración de la ciencia frente a la pandemia?
Bueno, yo creo que ese actuar tan rápido de las empresas, de los gobiernos, las instituciones, era necesario, era una emergencia, ¿no? Nos dimos cuenta una vez que en diciembre de 2019 se declara por ahí en Wuhan, China, que había una rara enfermedad respiratoria, pronto se identificó que se trataba de un nuevo coronavirus, o sea, una variante de este grupo de virus, ¿no? Entonces, aquí también podemos ver que era una emergencia, se necesitaba actuar porque estábamos padeciendo, íbamos a padecer una enfermedad que no era típica, ¿sí? Una enfermedad respiratoria atípico, algo que tenía severas consecuencias. Entonces, habría que actuar de manera rápida. Y en ese sentido, las empresas o en general la ciencia quizás no estaba preparada, pero sí tenía ya muchos avances para actuar de manera rápida. ¿Por qué? Porque en diciembre de 2019 se declara esta rara enfermedad respiratoria, y en un mes más, es decir, en enero, ya se había publicado la secuencia de ese nuevo coronavirus. Y más o menos eso fue un periodo muy corto, ¿no? O sea, bueno, de hecho está mal decir más o menos, porque fue un periodo muy corto, ¿no? Un mes para ya describir la secuencia de ese nuevo virus. En 2 meses, es decir, en febrero ya del año 2020, ya no solo se tenía descrito la secuencia de esa nueva variante viral, sino que la ciencia tenía todos los medios para describir a qué órganos específicos podría llegar el virus y en qué proteínas específicas se podría unir, se podría fijar. Y entonces, allí los científicos en esa región, en China, si no mal recuerdo, en conjunto con algunos de Australia también, ya empezaron a describir que el coronavirus se unía a las proteínas que estaban en las células de muchos órganos, pero en específico de pulmón y de intestinos. Y entonces eso hacía que se pudieran ya explicar de manera científica, un poco antelada, pero ya con un pensamiento científico, la gran variabilidad en los síntomas del coronavirus, ¿no? Entonces, yo creo que pues fue una respuesta acelerada, pero necesaria, y que la ciencia ya tenía mucho para responder a ella. De hecho, quiero comentar, ¿no?, ahorita mismo, que pues vimos cómo algunas empresas farmacéuticas, ¿verdad?, por ejemplo Moderna, AstraZeneca, pues Pfizer y algunas otras más, ya tenían los avances para preparar vacunas rápidas, o sea, de manera rápida ya se, digamos que aprovecharon la ocasión, estamos ante una pandemia, una emergencia, y rápido lanzaron sus avances científicos para preparar nuevas vacunas. Y vimos, ante ese aspecto del desarrollo de las vacunas, yo diría una respuesta dual o dicotómica, podría decirlo, ¿no? Pudimos ver que las vacunas, pues digamos, son un aspecto muy importante, casi nos salvan de esta pandemia, ¿sí? O sea, fueron muy importantes para contener la propagación del virus, darnos inmunidad y poder responder frente a este agente infeccioso. Pero al mismo tiempo también está la otra parte, la contraparte. Las vacunas por sí solas no van a contender las pandemias. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo con las nuevas variantes como Omicron, por ejemplo, o al menos tenemos todavía la duda cuánto tiempo estaremos inmunes con una o dos vacunas. Es otra parte de, digamos, del misterio, ¿no? ¿Cuánto tiempo vas a permanecer inmune? Entonces, esto ha hecho que también algunas empresas farmacéuticas ya estén preocupadas por elaborar nuevos medicamentos, ¿verdad? Y que entonces las terapias sean quizás combinadas o duales, no solamente vacunas, sino también ayuda de fármacos.
O sea que en realidad la industria farmacéutica, la ciencia, ya estaban listas para enfrentar, no digamos una pandemia, pero sí para tener esta gran capacidad de respuesta. No fue un hecho fortuito, digamos, no es para generar una desconfianza de por qué ahora sí son rápidos y por qué antes no fueron lentos. ¿Va por ahí la mano?
Yo creo que sí, en mi opinión muy, muy personal, yo creo que sí, las empresas ya tenían esos avances para responder ante esto. No fue algo que los tomó de sorpresa, ¿no? Porque la respuesta es muy clara, no duraron 8 o 10 años en elaborar la vacuna. ¿Y eso a qué se debe? A que son empresas que tienen ya esos avances científicos y tecnológicos para poder elaborarlas y que nos han dado resultado. Ya hemos visto que en realidad en muchos países, y pues yo creo que no solo en Europa, sino aquí también en América y posiblemente en otros continentes, estamos conteniendo o han bajado los casos de transmisión del virus gracias a la vacuna, ¿no? Entonces, no fue algo fortuito, yo creo que no los agarró de sorpresa. Gracias a la ciencia, a esos avances, se pudo responder de manera rápida.
Doctora Deni, ¿cómo se le explica a la gente este cambio que se da con las variantes del coronavirus, que aparece Delta, aparece Lambda, ahora aparece Omicron, y del otro lado hay gente que siempre es escéptica y dice, eso es un invento, eso no existe, ahora le ponen otro nombre, pero es el mismo invento? ¿Cómo le explicamos a la gente que esto es un proceso lógico, real, racional?
Sí, pues prácticamente es un proceso de adaptación. Hace, no recuerdo cuánto tiempo platicamos acerca de los virus en el programa de la pipeta, perdón por el anuncio, y dentro del programa comentábamos que pues prácticamente escuchar para nosotros la palabra virus es como malo, ¿no? Como connotación de enfermedad. Pero justamente los virus han tenido un papel a lo largo de la historia de la humanidad, han tenido un papel en el cual el virus ha permitido también que se dé pues variabilidad genética, si está bien el término decirlo de esa manera, doctor.
Sí, yo creo que se puede decir variabilidad genética.
Han permitido entonces los virus que el ser humano tenga de cierta manera esta diversidad genética, y pues esto también es evidente que cuando el virus convive con diferentes poblaciones, con diferentes tipos, ahora sí que de diferencias genéticas entre una y otra población, pues obviamente el virus va a estar, en este caso, mutando, no va a estar cambiando. Y lo que sí se está observando es que hay una tendencia a que, esperemos que así siga, a que hay una tendencia en que los síntomas del que presenta el virus, por ejemplo, del Delta en comparación con los primeros, pues van aminorándose un poquito, ¿no? Por esa razón no se han mencionado otras variantes, ¿no? Porque han tenido, pues, ahora sí que menos impacto a nivel salud, o es lo que se espera.
Sí, porque en un momento se habló de manera casi alarmante de Lambda, esta variante que apareció en Perú, pero finalmente en México no escuchamos mucho ruido sobre eso, y ahora lo que se está hablando en el caso de Omicron es que sí tiene una mayor capacidad de contagio, pero no es más letal, no tiene síntomas más graves. Entonces es un proceso que se da habitualmente, ¿no?
Así es. Sí, lo que se espera es prácticamente que este virus pues vaya, ahora sí que la forma de contagio no se, pues se va a seguir propagando, eso sí, pero ahora sí que su letalidad se espera que vaya a ir bajando.
Y en el caso de los medicamentos, ¿hemos aprendido mucho sobre medicamentos, sobre pandemia este año?
Más o menos, los resultados no son todavía muy contundentes respecto a fármacos, ¿no? Pero sí, en un inicio, por ejemplo, se habló mucho de hidroxicloroquina. ¿Por qué? Porque hidroxicloroquina en ensayos clínicos pequeños mostró dar resultados mixtos, es decir, en algunos de esos ensayos sí se veía que se reducía, por ejemplo, la mortalidad de pacientes que tenían esta enfermedad respiratoria, pero luego en algunos otros pues no daba buenos resultados, sobre todo cuando se hacían estudios ya más controlados y estudios grandes. Entonces había resultados ahí mixtos. Después hubo otros fármacos como el Remdesivir, que es un fármaco pues que también sonó mucho, y que este fármaco también más o menos mostró resultados prometedores respecto a inhibir la transmisión del virus, pero no reducía la, digamos, no había significancia clínica en respecto a reducirle el número de muertes por coronavirus. Entonces, pues también está, quedó ahí como que las investigaciones todavía están un poco anteladas, falta más tiempo para hablar más de este fármaco, ¿no? Y al final, dexametasona, que fue un antiinflamatorio que sonó mucho, que ahí vimos que sí hubo, digamos, se redujo de manera significativa el número de muertes por coronavirus, sobre todo cuando se tenía pacientes con oxigenoterapia. Entonces, pues este fármaco sonó, se utilizó, se agotó y aprendimos que sí puede servir, ¿no? Pero todavía faltan, yo creo que faltan más investigaciones. Fue, aquí también aprendimos que fue más acelerada la producción de vacunas, fue más rápida respecto a la producción de medicamentos, ¿no? Pero sí aprendimos que tienen que ser terapias combinadas.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el doctor Joel Salazar y la doctora Deni Torres. Ellos son los conductores de La Pipeta. Usted los puede escuchar todos los miércoles a las 3:30 de la tarde, ¿es así? 3:30 sí. De la tarde. Antes a las 3 está la maestra Juanita Santos con Eureka, que también es un programa de divulgación de la ciencia. Vamos a nuestro último corte de estación. Y a la vuelta continuamos hablando sobre los avances en la investigación científica que tuvimos en este año. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca, franca, franca controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre los avances en el conocimiento científico, en la investigación científica que tuvimos este último año en la pandemia con la doctora Deni Torres, con el doctor Joel Salazar. Son nuestros compañeros conductores de La Pipeta aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Son dos científicos que vienen a hacer divulgación de la ciencia a través de estos mismos micrófonos y que siempre hablan de temas que tienen que ver con la gente desde un punto de vista muy científico. Hay veces yo los escucho y digo, ¿por qué son tan milimétricos? ¿Por qué son tan exactos? ¿Por qué tienen que hacer los cortes siempre a la misma hora? ¿Por qué tienen respuesta para todo? Y es porque sencillamente son investigadores, son científicos, son disciplinados y lo que hacen es compartir con la audiencia sus conocimientos. Si pensamos en cómo estábamos hace un año, en 2020, y cómo estamos ahora frente a la pandemia en cuanto a conocimiento científico, ¿tenemos que ser optimistas? ¿Estamos mejor preparados ahora de lo que estábamos hace un año?
Yo creo que sí, estamos mejor, incluso con los puntos de vista que ya discutimos, ¿no? Ya hay vacunas, la gente duda menos sobre aplicarse la vacuna. En un inicio había muchos resistencia o incluso pues gente, ¿no? Antivacunas que conmovía por ahí a congregaciones de manifestaciones, etcétera, pero ya la gente ha dudado menos, entonces ya tenemos vacunas que fueron rápidas. Sabemos que podemos combinarlas con algunos fármacos e incluso también se ha avanzado y tenemos ya muchas pruebas diagnósticas rápidas. Yo creo que es otro avance, o sea, que no lo teníamos hace un año atrás o un poco más de un año, no había esas pruebas rápidas y son muy importantes para poder contener, digamos, una pandemia. El poder monitorizar rápido en tu población cuántas personas están siendo infectadas, e incluso poder detectar la enfermedad cuando no se tiene síntomas aparentes, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, así como se descubrieron vacunas de manera rápida, se descubrieron las pruebas diagnósticas, donde de manera inmunológica tú en un laboratorio clínico o en una institución de salud, pues te hacen una prueba y en unos pocos minutos pueden decirte si has tenido la infección o estás cursando por en alguna de las etapas de la infección del coronavirus. E incluso en Estados Unidos, que podemos decir, pues es uno de los países donde obviamente pues tienen muchos avances, hay dinero, etcétera. Se llegaban a fabricar alrededor de 25 mil pruebas rápidas diarias, y eso fue, digamos, de los hechos, de los aspectos que ayudó mucho a contener la pandemia. Y aquellos países que no tenían esas posibilidades, países de bajos recursos, donde no podían implementar pruebas rápidas, pues obviamente fueron los países que quizás tardaron más tiempo en controlar la pandemia o tuvieron mayor índice o respecto a la cantidad de población, ¿verdad?, de muertes. Entonces, sí estamos mejor. Yo creo que por ese lado sí hemos respondido mucho mejor y hay avances que ya lo estamos señalando.
Doctora Denny, ¿usted comparte el optimismo de que estamos mejor?
Sí, en especial o en particular, si observamos al número de personas en México que ya hemos tenido COVID-19, pues estamos arriba del 80%. Entonces, de cierta manera ya tenemos cierto, espero que durante por lo menos 6 meses, que es lo que nos dice o nos arroja la investigación científica, por lo menos durante 6 meses ya estamos un poquito más protegidos. No es garantía, todavía se sabe que no es una garantía, que se puede volver a reinfectar de forma rápida, pero todavía esto está en estudio. Entonces, yo por la cifra que estoy observando de arriba de un 80%, ya de cierta manera, pues nos da un poquito de alivio, ¿no? Nos deja respirar por lo menos un poco más.
Este 80% es sumando el porcentaje de gente que ya tuvo COVID, más de la gente que ya está vacunada, etcétera.
Sí, en general es arriba del 80% de la población que ya ha padecido COVID-19.
Doctora Denny, ¿usted cree que estamos ya también a nivel de la ciudadanía y de las personas que también ya tenemos más control de la pandemia, en el sentido de que ya sabemos cuándo usar cubrebocas, cómo mantener la sana distancia? ¿Ya estamos también en ese sentido más avanzados que hace un año?
Considero que hay más cultura, pero de todos modos aún hay poblaciones un poquito más reacias a seguir las instrucciones sanitarias. Lo que yo sí he visto es, por ejemplo, en los niños, el doctor Joel, que tiene niñas pequeñas, él lo ha de vivir más de cerca, pero en general los niños llegan a algún lugar y es la costumbre, ¿no?, de ya usar cubrebocas. En la escuela prácticamente son hábitos que ya están aprendiendo desde muy pequeños. O es increíble cómo llega un niño de 2 años y lo primero que busca es el gel antibacterial.
Sí. Pregunta curiosa para ustedes que son científicos y divulgadores de la ciencia. ¿Cómo se sienten ustedes cuando leen comentarios en redes sociales o escuchan hablar a las personas con expresiones como "el virus no existe, eso es un invento, no es cierto, le están cambiando el nombre a las variantes pero es la misma mentira, es una plandemia"? Están todos de acuerdo, están de acuerdo los gobiernos, las farmacéuticas, los investigadores, los periodistas, los medios. ¿Cómo se sienten ustedes cuando enfrentan ese escepticismo de la gente que desconoce realmente cómo funciona la ciencia? Doctor Joel.
Bueno, yo para mí, por ejemplo, escuchar un comentario, ¿no?, el virus no existe o es un invento del gobierno, son comentarios que a mí me provocan mucha incomodidad desde luego, ¿no? ¿Por qué? Porque yo conozco ese aspecto, quizás no es mi especialidad, pero sé cómo existen los virus, conozco que son partículas que incluso nosotros los que medio estudiamos estas cuestiones no estamos de acuerdo si sean partículas vivientes o no, solamente decimos son partículas que nos pueden provocar enfermedades, que incluso también participan en otros procesos como los que ya comentó la doctora Denny, en dar variabilidad genética o ayudar en eso. Entonces, como sé que existen, sé que hay virus que tienen alta capacidad de infección, pero no son tan mortales. Existen la contraparte, los que son muy mortales, pero tienen baja capacidad de infección, etcétera. Entonces, uno al conocer ese medio así se incomoda, ¿no? Dice uno, bueno, es algo que no debería de estar en la población. Pero al mismo tiempo, muchas de las veces me uno a comprender a esas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las veces, si no se tiene la información adecuada, existe tanta mala información, tantas teorías de la conspiración en las redes sociales que se propagan, yo creo que igual de rápido o más rápido que el virus, ¿no? Entonces, esa desinformación hace que las personas que a veces no tienen tan claro toda esta información, pues sí estén dudando, ¿verdad? Pero yo creo que en este lado, si pudiéramos dar como un tipo de consejo, ¿no?, a la población en general, hay que guiarnos mucho por las instituciones de salud a nivel gubernamental, que yo creo que cuando ellos se han equivocado es porque nosotros nos hubiéramos equivocado mucho más fácil que ellos, ¿no? Porque ellos tratan de regir o sus prácticas de acuerdo a consejos científicos o organizaciones internacionales de salud pública, donde toman en cuenta muchas de las cuestiones que ya están basadas en pruebas científicas. Entonces, pues hay que guiarnos más bien por eso y no solo por los comentarios que generalmente podemos escuchar, ¿no? Que son muy escépticos o incluso mal basados o simplemente porque escuchamos a alguien que se basa en teorías de la conspiración.
Doctora Denny, ¿usted cómo se siente frente a los escépticos, los que dicen que todo es un invento, una conspiración y que nada de esto existe?
Pues creo que como parte de la divulgación de la ciencia que hacemos y de publicar también artículos o de dar conferencias, pues nos encontramos también con personas escépticas a lo que nosotros hacemos, a nuestro trabajo. Y lo que hemos aprendido es prácticamente, sí, es la incomodidad que se siente, ¿no? Pero también hemos aprendido a ser tolerantes y a respetar las opiniones. Y pues nosotros solamente presentamos nuestros resultados, ¿no? Lo que obtenemos en base a un método científico. Y pues es ahora sí que esos hechos o esos experimentos son los que hablan. No hablamos por opinión o por lo que creemos, sino es por lo que obtenemos en laboratorio. Y en lo particular también concuerdo con el doctor Joel, hubo muchísimos mitos, ¿no? Y mucha desinformación, si por ejemplo exponerte al sol mataba el virus, o si por ejemplo comer picante mataba el virus, o si tomar alcohol después de estar expuesto mataba el virus. Y la verdad que todas este tipo de preguntas les ha dado respuesta puntual la OMS. En lo particular, yo les recomendaría que visitaran la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, y aquí viene una serie de preguntas de este tipo, en la cual la OMS desmiente o afirma, pues ahora sí, la veracidad de cada una de ellas.
O sea, los científicos tienen que apoyarse en las evidencias y encontrar la forma de responder estas preguntas de la gente. ¿Así funciona la divulgación de la ciencia?
Prácticamente es, pues ahora sí que respetar y solamente comprobar. Es prácticamente con método científico, ¿no? No tenemos otra.
Nos estamos casi yendo, tenemos pocos minutos antes de acabar este programa prenavideño, muy cerca ya de la Navidad. Doctor Joel, ¿alguna recomendación sobre qué debemos leer, qué le llamó la atención en cuanto a literatura, ya sea científica o no científica, para pasar estos días con una buena lectura que nos deje un buen aprendizaje?
Sí, yo creo que el tema está avanzando muy rápido, pero al mismo tiempo todavía hay muchas cosas que nos parecen misterios, se está aprendiendo conforme pasa el tiempo, entonces tenemos muchos huecos, pero sí hay buenas recomendaciones. Por ejemplo, yo puedo hablar de un buscador, ¿no?, científico ahí, el www.pubmed, o sea, de publicacionesmedicas.com, donde uno puede descargar simplemente con una palabra clave, ¿verdad?, el SARS-CoV-2 o el COVID-19, avances científicos o tecnológicos para la pandemia, etcétera. Una gran cantidad de artículos que yo creo que es lo que más nos ayuda en estos momentos, ¿no? Porque desconozco si exista ya, por ejemplo, un libro donde te esté integrando toda la información que ya conocemos sobre el coronavirus, pero sí puedes bajar esos estudios que a lo mejor te van a parecer aislados, un estudio en diferentes partes del mundo, pero te pueden dar mucha buena información.
Doctora Denny, ¿alguna recomendación?
Yo regreso a la OMS en cuestión de que incluso ahí pueden encontrar información verídica de cómo preparar una solución clorada, con qué porcentaje, cómo se prepara. Entonces, la verdad es muy amena la página, es muy sencilla. Y de hecho, en esta misma página actualizan constantemente como mitos o realidades respecto a COVID.
Doctor Joel, ¿en Navidad usted va a estar en su laboratorio o va a estar festejando como corresponde?
No, bueno, yo creo que vamos a hacer las dos partes, ¿no? Las fiestas decembrinas sí las hacemos, en casa nos reunimos y participamos en ellas, pero también no nos alejamos tanto, ¿verdad? Ya saliendo de las fiestas, los días festivos, Navidad o Año Nuevo, sí estamos regresando al laboratorio, quizás no con tanta frecuencia, pero sí estar al pendiente 2 o 3 días por semana para estar revisando nuestros equipos que están funcionando. Incluso decimos que vamos a tener vacaciones, pero a veces las vacaciones las aprovechamos para sacar algunos de nuestros trabajos de investigación que están un poco retrasados, ¿no? Entonces, pues hacemos de todo, hay que participar de las dos cosas.
Doctora Denny, ¿usted hace pruebas químicas con el ponche, con las bebidas de Navidad o se olvida por un momento de la química?
No, doctor, es complicado. Para mí las vacaciones son 2 o 3 días. Platicábamos hace tiempo con el doctor Joel, son 2 o 3 días de pues ahora sí que de relajar. Pero posteriormente es como que ya el ritmo del trabajo ya otra vez, por lo menos en computadora, estar revisando algo, estar corrigiendo algún documento. Es complicado durar más de 3 días en relajación para mí, sí.
Nos estamos yendo de franca controversia, es en nuestro programa pre-navideño. Este es el último programa en vivo, en franca controversia. La siguiente semana vamos a hacer una retransmisión de alguno de los programas especiales y volvemos en enero. Doctor Joel Salazar, gracias por estar con nosotros aquí en Franca Controversia.
No, doctor, al contrario, muchas gracias a usted por la invitación.
Doctora Deni, como siempre, gracias por estar con nosotros y usted es siempre bienvenida en estos micrófonos.
Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por sintonizarnos.
Ellos son la doctora Arandis Deni Torre, el doctor Joel Salazar, son los conductores de La Pipeta. Escúchelos todos los miércoles a las 3:30 de la tarde. Te harán una gran variedad de temas de la gente vistos desde una óptica científica. Nos vamos por el día de hoy, nos vamos por este año. Agradecimiento especial a todos nuestros oyentes y a todos los que nos acompañaron en este recorrido de entrevistas de Franca Controversia, a nuestro señor productor Bernardo Arreola, a nuestras co-conductoras Nancy Fonseca, Daniela Herrera y a todo el equipo de producción, con Juan Pablo Ochoa, con Nancy Andrade y con Abraham Acosta, y por supuesto a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Que tengan feliz Nochebuena, que tengan feliz Navidad y sobre todo que tengan muy buenas tardes y buena suerte.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.